básicamente, que es un juego de plataformas en 2D que te mueves para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo, y que todo el mapa está interconectado.
Creo que es un juego que se siente cada vez mejor a medida que vas avanzando por el sistema de progresión que tiene y también por todos los secretos y los cambios en los mapas y en los jefes que van ocurriendo a medida que juegas el juego.
Tekken tiene esa reputación de cabeza dura.
Entiendo.
No somos tan receptivos a los cambios, a las modernizaciones de lo que es el género, puede ser.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Y antes de empezar con el podcast, déjenme decirles que ahora Malditos Nerds está en Infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo van a encontrar en Infobae.com. Estoy hablando de reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como justamente Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia. Todo lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. Y ahora sí, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast donde vamos a estar hablando de videojuegos. Mi nombre es Noxy.
Lucas Rivarola.
Matías Terreno.
Y venimos a hablar justamente de los juegos que estamos jugando.
De lo que hicimos. ¿Qué hicimos este finde, chico?
El podcast de que hicimos este finde de personas adultas que juegan videojuegos los fines de semana.
Lindo trabajo.
Sí, lindo modo de vida también.
Depende de lo que juegues.
Bueno.
A veces me toca revisar juegos que capaz.
Sí, siento que hay un pequeño spoiler de lo que vas a estar hablando el día de hoy.
Ya llegaremos.
Que hasta final.
Claro, sí, te la dejo picando por unos minutos.
Tenemos tres juegos jugosos para hablar el día de hoy, cada uno por motivos diferentes. En tu caso, querido Lucas, porque es un juego de una saga histórica con una nueva apuesta en un año que encima los fighting games están re picantes.
Pero con todo, con todo. Salud.
No.
¿Otra más?
Gracias. Mierda. Tal vez podemos editar eso, tal vez no lo sé, lo veremos cuando quede el podcast.
Live demo, folks, live demo. Como sí. Pero sí, jugoso lo que jugué. No se me ocurre otra palabra con J así como para tirarla, pero jovial. Bastante jovial. Bastante genial. No tiene J, pero genial el finde.
Perfecto.
Sí, la verdad. Pero bueno, me parece que vamos a dejarlo para más adelante. Porque
yo voy a estar hablando un poco de Random 2, que es, bueno, jugoso porque mucha gente, muchos posteos en Twitter estuve viendo, o en la ex plataforma antes conocida como Twitter, que es medio goti del pueblo, por lo que estoy leyendo. Hay muchas personas que, de nuevo, lo ponen como goti del pueblo, que es casi como una subcategoría, porque todo el mundo entiende que, bueno, tal vez goti se lo gana Zelda, o se lo ganará Final Fantasy, o lo que sea, pero de repente es como el goti del pueblo. Así que tengo un poco para dar mis primeras impresiones de eso. Y vos, queridísimo Mati, con quien vamos a estar empezando, venís a hablar de
Disney Illusion Island.
Ok.
Y para mí, vamos de lo general.
¿La isla del sol de Disney?
Sí, se podría decir. Una isla hay, así que está bastante correcto. Para ir de lo general a lo más chico y capaz lo más sorprendente, ¿qué pasa si te digo que es un Metroidvania de Disney? O sea, un Metroidvania donde podés elegir.
Yo vi el tráiler y me copó mucho.
Se ve increíble. Ah, ya vamos a ir entrando en eso, pero ya la propuesta, o por lo menos a mí el concepto de un Metroidvania de Disney me llamó la atención.
Es que en el mismo tráiler se nota eso.
Sí, y a esto se le suma también que es cooperativo con hasta 4 personas, exclusivo de Nintendo Switch, y está perfecto para jugar con familia.
Banco.
Y me parece interesante que es algo buen agarrado porque estamos acostumbrados, por lo menos en último tiempo, que el Metroidvania va para, o se espera que sea una dificultad elevada, que sea para un público más...
adulto.
Sí, que necesita estar
otra
atento.
Estética también que no...
Claro, suelen ser más oscuros, más Hollow Knight, bueno, Castlevania.
La Famous,
Bloodstained, que me encantó también.
Que me fui al extremo.
Sí, no, pero, pero va por ese lado, o sea, de Disney a Blasphemous hay como
Literalmente es el abanico. Y bueno, pero igual para poner en claro, por las dudas que alguien no sepa, que nos referimos con que sea Metroidvania, básicamente que es un juego de plataformas en 2D que te mueves para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo, y que todo el mapa está interconectado. Es decir, es todo un gran mapa que es como minis escenarios que está conectados, que vos ves para dónde podés ir, para dónde no, y muchos lugares están inaccesibles porque tenés que avanzar en la historia para poder hacer un segundo salto, para que te dé una herramienta que te permiten romper unas piedras y poder pasar. Entonces vos ves los caminos bloqueados y no podés pasar.
Lo que acabas de dar es de las mejores definiciones de un Metroidvania que escuché en mi vida. Es literal lo que acabas de decir. Guárdatela porque es impresionante.
Y es medio jodido imaginarse a Mickey en un Metroidvania. Es medio como que te lo dicen y no lo crees hasta que no lo ves. Sí. Porque después cuando lo ves...
Decís, ah, claro.
Yo ya en el tráiler vi al pato Donald haciendo, saltando de una pared y dije, ah, la miércoles, esto es otra cosa, sí.
Ahí lo pegaste. Los escenarios son muy celestes.
Mira.
Por más de que Celeste no entra en el Metroidvania, los escenarios hay. Puzzles que yo siento, che, son iguales a esto, ya lo jugué con Celeste. Mismo en la idea de los pinchecitos y cómo se hacen los saltos. Y en otro detalle, que no hay combate.
Ah, vos solamente eso te iba a preguntar,
tenés que avanzar por los escenarios esquivando los objetos.
Ok, no le puedes saltar encima con
nada. Como o sea, lo que te lastime. Sí,
pero,
todo te daña.
Pero no tenés manera de...
Es divertido ese concepto igual. Hasta incluso requiere como una atención a la skill motora de intentar como esquivar
es que
todo.
Sí, está yo bueno. Iba a decir igual, si querés ver a Mickey cagando a piñas, anda a Kingdom Hearts, pero bueno.
Obviamente. ¿Eh?
Pero brutalmente, acá es algo más tranqui.
Claro, bueno, los jefes finales, los bosses, que no están tan buenos, no les golpeas directamente a ellos, sino que saltás sobre cosas del escenario, okay, y eso produce que algo les golpee. Suele ser como esa lógica.
Está bien.
La historia, que para mí es lo peorcito, lo peor del juego... No tiene mucho sentido, está agarrado medio de las patas. Los
¿Cómo
invitan.
¿Cómo Metroidvania? No, mentira.
Básicamente invitan a Mickey, a Minnie, al Pato Donald y a Goofy a una isla. Ahí nos encontramos una especie de castorcitos, vamos a decirle, que no son castorcitos, pero bueno, un animalito medio tierno. Y nos dice, che, necesitamos su ayuda. ¿Por qué? Porque ustedes son héroes. ¿Por qué? Nadie sabe por qué son héroes. Porque... Tampoco lo expliquen y se ríen un poco de eso. O sea, se ponen como su lado de personaje de por qué somos héroes.
Me gusta.
Y por qué creemos que somos héroes.
Guiño para los adultos.
Sí, tiene un par de guiños para los adultos. De hecho, a eso déjame agregarte. En un momento nos dan como herramientas para caminar por el escenario y al Pato Donald le dan una sopapa para trepar, escalar, y es como el de Sega que disparabas con la sopapa. Sí, eso me tocó un poco el corazón.
Amo.
Y agradecido con eso. Pero bueno, la narrativa la verdad que se cae a pedazos. No, tampoco que esperabas mucho. Tenés que buscar unos libros, ir avanzando. Hay unos pequeños plot twists. Okay. Y va.
Para los pibes está bien.
Sí, y a eso te quiero decir, porque la dificultad va de menor a mayor. Hay escenarios que son complicados. Las últimas partes tenés que como estar atentos. Y el juego, lo abierto y lo de la familia y cooperativo, lo hace a través de distintas herramientas que me parecían muy copadas mencionarlas. Que son que vos podés elegir con cuántas vidas querés jugar.
Ok.
Entonces vos estás jugando con tus sobrinitos, sobrinitas, lo que sea, y vos decís, ya, yo sé jugar, me pongo una sola vida, me tocan y me muero.
Claro.
Y que los sobrinitos, cuatro vidas, no, perdón, máximo tres.
¿Tres infinitas?
Oh, no, tres, claro, pero tres. Después avanzando en la historia podés recibir más corazones por partes de la historia. Entonces está bueno que vos perdés y siguen tu familia y en el checkpoint te reviven. Entonces el primer punto donde toma la facilidad es esto de las vidas. Porque vos si te caes, no es que volvés a empezar el escenario. Te quedás como ahí medio invulnerable y seguís saltando para adelante y llegás al otro lado.
Claro.
No es como que
te hace retroceder.
Te lleva siempre de la mano. Otra cosa que tienen los Metroidvanias clásicos es te tenés que acordar dónde habían pasado esos secretos. Te tenés que acordar dónde tenías que saltar. Acá todo te lo marca en el mapa. Entonces,
y está bien, bueno, es un Metroidvania simplificado para...
Es que me parece perfecto.
Ahora tengo una, perdón, ¿no?
Baby's First Metroidvania.
Baby's First Metroidvania está muy lindo.
Y no hay muchas puertas de entrada para Metroidvania.
No, te quería hacer una pregunta, porque yo generalmente hablo de la distinción entre un juego para niños y un juego apto para todo público, donde el juego para niños es claramente enfocado solo para el disfrute de un público más menor, cuando el apto para todo público es tanto el tío como el sobri, la pueden pasar bien los dos jugando. ¿Este en qué categoría caería?
Para mí, en la segunda que dijiste. En tanto para grandes todo y chicos la pasan bien. O sea, yo la pasé bien. Nunca no compraría este juego. No,
claro, no te va a volar la cabeza.
No, pero la disfruté. Es muy lindo. Y algo que estamos viendo con el trailer, los que estén viendo el formato audiovisual, se ve increíble.
Se ve muy
bien. Los diseños
bien.
Están buenísimos. Tiene un par de cortos animados que, sin analizar la narrativa, se ven increíbles.
Para Switch, ¿no?
Para Switch. Es exclusivo.
Explota el verdadero potencial de la Nintendo Switch.
Y lo jugué tanto en portátil como conectada a la televisión y se ve... Para
esto
jugar,
es hermoso.
Para jugar en cooperativo recomiendo televisión sí o sí, porque Shang-Chi en la portátil es bastante chiquito de a uno. Pero
tal vez los niños sí lo pueden ver, pero ya nosotros como que... ¿Qué está pasando?
Esta ya no veo,
chicos. Y esto que decía que se ve lindo, déjame que al final te voy a hacer como una mención extra sobre el estudio que desarrolló el juego, que me parece muy copado de mencionar. Pero sí, el juego se ve increíble, se ve lindo, es divertido de jugar, es muy simple. Entonces yo siento que la pasé bien jugándolo solo. Y si me junto con mi familia, alguien que no esté muy acostumbrado a los videojuegos, lo juego y el juego te lleva de la mano, todo el tiempo te dice a dónde tenés que ir, este marcaba esto del mapa que te dice en todo momento, y lo último de lo de accesibilidad, esto de dificultad, hay checkpoint en todos lados.
Genial.
Entre escenario y escenario hay checkpoint. Entonces, si vos perdés todas las vidas, estás, no perdiste nada de progreso.
Qué bueno. Asumo que no es muy largo.
Y me llevó unas 8 horas y lo dejé en 85%. Bueno, me faltaron agarrar un par de cosas. Tiene pasadizos secretos que están bien ocultos, tipo, ¿te das cuenta?
Sí.
Esto clásico de chocarte la pared y que no haya pared. Que tiene que estar y está, claramente.
Pero tipo dos tardecitas en un fin de con los
niños. Un adulto sí, pero eso pensaba, tal vez en runtime de niño son unas 4, 5, 6 sesiones.
Lástima que se acabaron las vacaciones de mierda, porque si no enredaba para como para
ir a la casa de la
llamás
familia.
A tus sobrinos y decís, che, tengo un jueguito.
Quedás muy bien todos. Con tus hermanos, tipo, voy a ser el mejor tío del planeta Tierra. Claro. Sí, compré un juego para jugar con mi sobrino favorito.
Aparte no lo estás jugando, es muy llamativo de ver.
Muy lindo, sí.
Yo
sí.
Me pregunto igual. Que, ¿cuál es la relevancia, por más de que todos conocemos a Disney y eso, cuál es la relevancia de Mickey y Minnie a la hora de jugar con ellos? No es algo que se me venga a la cabeza, por más de que todos los conocemos. Y por un lado, por esto de la narrativa que no está tan buena y mismo no hay interacciones entre ellos mientras jugamos, que tampoco está muy piola, y más cuando pueden haber hasta 4 personajes en el mismo escenario. Sí están muy buenos algunos chistes, sí están muy buenos los cortos animados, sí están muy buenos los diseños de los personajes, las cosas que se dicen, y los chistes es todo clásico Pixar, Disney, que te reís vos y se ríe el chiquito también.
Genial.
Y esto también tiene como este que contaba antes, este segundo sarcástico, este humor sarcástico que critica a ellos mismos en cierto punto. Dice, che, esto, ¿en serio? Disney está medio... Se nota que le dieron libertad al estudio y está bueno.
Es de para adultos,
claro,
ese chiste.
Claro, como decís, posta, te dicen, che, ustedes son héroes, ¿por qué? ¿Qué hicimos?
No ves un videojuego, rey, dale.
Claro, tienen que salvar esto.
Los chicos hoy en día, ¿qué tanta fiebre de Mickey tienen?
Y, hoy en día. Igual es verdad, que ya igual los contarás, pero es verdad, los diseños son en toda esta nueva época que está pasando Mickey Mouse y Disney, y los dibujitos incluso de Disney hoy en día se ven con esta estética.
Claro.
Que me parece completamente acertado igual, ¿no? Porque se siente mucho más cartoon, por decir una manera.
Sí, yo creo que si esto fuese 3D, le restaría un poco.
No, muchísimo. Se ve increíble. Y bueno, la música es orquestal, está muy bien también. Las actores de voces, no estoy seguro si son los originales, son espectaculares. La voz que vos crees que tiene Mickey y lo jugué en castellano, Minnie y Donald, son esas. Sobre eso quiero hacer una mención. Empecé jugando con Mickey, a la segunda cinemática me cayó mal.
Y sí.
Pero aparte está Goma con...
O sea, arruinó Star Wars.
Goma con Minnie, estaban como muy, mirá, tengo novia. Y dije, no.
Y iba el otro lado de la pantalla, dale.
Entonces agarré y dije, no, voy con el pato Donald, sí. Que le hacen bullying y el chabón es el único con cerebro que dice, che.
Me identifico mucho más con el pato, sí.
Y después, bueno, para probar fui con Goofy. Todos los personajes son iguales. En velocidad, bueno. Todo.
Genial.
Así que puedes ir cambiando lo que quieras. Pero bueno, Mickey me cayó un poco mal con los cortos animados. Pero bueno, para entrar a lo último que quería mencionar sobre el estudio que lo desarrolló. Esto salió para Disney Studios, que es la parte de gaming de Disney, pero fue desarrollado por Dulala Studio, o sea, es como Olala pero con una D al principio, y tiene una historia interesante, y quiero acá marcar el punto y lo que yo más me quedo, que en algún momento quiero ver algún juego de ellos sin que sea terciarizado, por decirlo de alguna forma. Esta empresa trabajó con casi todas las productoras de videojuegos que se nos ocurra, trabajó en su página, menciona, trabajamos para trabajó para Rare en Sea of Thieves. No aclaran qué parte hicieron, se posicionan como un estudio de apoyo, pero fue tan bueno el laburo que hicieron con Sea of Thieves que Microsoft le dijo, tomá, haz el remake de Battletoes, que salió en 2020.
Que fue muy querido él.
Que también tiene una estética medio parecida.
A eso quería ir con la estética, que es un beat'em up, que está, a mí me gustó un montón, que maneja esto de los diseños, de la música y de los cortos animados y el humor sarcástico de muy buena forma, y es algo que se mantiene en este juego.
Mira.
Y para mí ahí es donde está lo punto más fuerte y lo que más me llamó la atención hasta ahora, estos dos, o sea, Disney Illusion Island y Battletoads, la remake de estos sapos de juegos de Sega clásico, son lo único que lanzaron ellos como propios, pero me gustaría ver alguna vez un producto de ellos porque sí, manejaron el género de beat'em up muy bien, porque estuvo todo lo clásico. Y acá se nota que saben de Metroidvania. Lo hicieron diferente y la manera en que hicieron la accesibilidad y esto de cooperativos porque conocen el género.
Eso, si vos querés hacer un género que es más focalizado a un público adulto y lo podés hacer bien para niños, quiere decir que entendés a la perfección qué es lo que hace al género, qué no puede no tener y qué podemos obviar, y es más apuntado para un público adulto 100%, completamente.
100%. Como abrirle las puertas a alguien que quizás nunca lo probó.
Claro. lo cual, además, que saben lo que hacen y juegan y se les nota.
Y es re loco de que nada, va a haber un montón de niñes, por lo menos los que juegan este juego, lo que decíamos antes, que tienen un punto de entrada para el Metroidvania y que el día de mañana tal vez estarán jugando el Blasphemous 9, más allá de si es estrictamente un Metroidvania o no, porque realmente tuvieron este punto de entrada, como también todos los niñacos que empezaron jugando Minecraft, juegan un montón de RPGs tal vez hoy en día, porque es como, y sí, si estaba jugando un survival cuando no sabía que era un survival.
Eso. Es que sí, por todas esas cosas, eso me gustó y listo. Eso más o menos el cierre de la review. Yo le puse 7.5 y
perfecto.
Para jugar en familia, la verdad que lo súper recomiendo. Se ve muy lindo. No vayas por la historia, pero se juega muy bien y se ve muy
amo. Lindo. Amo, gameplay, animaciones increíbles y un muy buen estudio detrás de Disney Illusion Island. Muchas gracias, amigo. Y todo lo opuesto, por lo menos en cuanto a estética y vibes, es claro. Es de Remnant 2. Lo mío son unas recontra primeras impresiones, más todo lo que estuve charlando con colegas. Acá en la redacción de Malditos Nerds Info Bay había un montón de muchachos y muchachas que lo jugaron. Santi, de hecho, ya lo terminó, creo, lo cual es una locura. Y vi muchos streams, como sí, muchos streams como para poder entender un poco lo que yo no pude ver, cómo se sentía, y preguntarle también un poco al streamer, medio como encubierto, como y qué te pareció, si tuvieras que hacer una review, cómo empezarías. No, mentira.
Tirame letra, claro, por favor.
Por ejemplo, un número del 1 al 10 para vos, ¿qué es este juego? Remnant 1 es un videojuego que a mí mucho no me terminó de atrapar y se lo adjudico a tres cosas. La primera, la jugué en pandemia en stream, cuando también estábamos jugando cosas más interesantes, entonces claro, como que otras cosas se lo comieron. Dos, es un juego que creo que se sentía divertido cuando lo jugabas cooperativo y yo no tenía mucha gente con la que jugar ese tipo de juegos. Y tres, había algo en los escenarios, el pacing y el hecho de estar yo tiroteándome contra un montón de enemigos que no termina de cliquear. Remnant 1 le gustó un montón de personas, realmente un montón de personas, tiene muy buena crítica online y muchas de las personas con las que hablé lo que me dijeron es como no le diste mucho tiempo. Remnant 1 es un juego que se pone muy bueno a medida va jugando y a Remnant 2 le pasa exactamente lo mismo. Es un videojuego looter shooter con elementos Souls-like, si se quiere.
Es una mezcolanza medio linda de un montón
pero
de cosas.
Sobre eso es un juego que al que le gusta le encanta, también por esto que
completamente, decía.
Uno que ya sabe lo que va a buscar y ya sabe que le va a meter 60 horas y ya sabe que a la 30 se pone bueno.
Para mí es tan simple como si yo te digo looter shooter, decís o decís
claro.
Yo el a mí que me sabe decís que looter, le va a gustar, claro, ya sabe. A mí me decís un looter shooter y no me vuelvo loco, pero también puedo entender el atractivo que hay detrás y esto narcotizante, si se quiere, perdón por tal vez la metáfora que utilizo al no encontrar una mejor palabra, pero que te da el loop de gameplay de entrar, eliminar un montón de enemigos, tirar buenos movimientos para evitar los golpes, los disparos y los asestos enemigos, lootear, mejorar a mi personaje, intentar volver al nivel, etcétera, etcétera. Porque digo que es un juego que se siente cada vez mejor a medida que vas avanzando por el sistema de progresión que tiene y también por todos los secretos y los cambios en los mapas y en los jefes que van ocurriendo a medida que juegas el juego. Es un juego que tiene una rejugabilidad cuasi infinita, para empezar por las diferentes clases que puedes ir eligiendo a lo largo del juego, pero también por un sistema que a mí me volvió completamente loquito, que es el sistema de mapas y de jefes. Tu experiencia de juego y mi experiencia de juego van a variar en la medida que tu primer mapa inicial puede que sea mi último mapa en mi run y mi mapa inicial pueda que sea tu segundo, y así cada uno tiene una experiencia de juego diferente y cada mapa tiene dos jefes diferentes que también, según como elijas eliminarlo, te tiran un loot diferente.
Ah, miércoles.
Por ende, en una sola run, en un solo nivel, tenemos como 6-7 resultados diferentes, tanto de loot como de experiencia con lo que pase, también a nivel argumentativo, porque por ejemplo, yo hice dos runs diferentes con dos personajes justamente para poder probar un poco esto de ¿realmente me tiraré en diferentes mapas? ¿O es algo como que la gente dice que puede jugar 15
mil? Sí, y de paso probas dos personajes diferentes, te puedes elegir dos clases
diferentes, chao. Pero eso, viste, como la posibilidad de realmente ver qué era lo que pasaba. La primera vez que jugué, me elegí a Gunslinger, que es quien dispara bocha de balas. Creo igual que más adelante puedes ir cambiando las clases en tu mismo
playthrough. Seguramente,
No es que es...
hoy en día los juegos de este estilo te dejan cambiar.
Sí, no es como un MMORPG opción de sos arquero y sos solo arquero para siempre, sino que realmente puedes cambiar las clases. Y también las armas y las diferentes cosas que utilices son los que le terminan dando variedad a tus combos. Entré en un mapa que era realmente como una especie de desierto sci-fi con aliens que tiran disparos a lo lejos, y mi segunda run terminó siendo en un pueblo muy al estilo Bloodborne con campesinos que me venían a matar. Muy divertido tener esos cambios y también muy divertido pensar cómo harán las guías de este juego, porque si bien no, el loot también es diferente en cada play que tengas, y también por algo que estuvimos comprobando con la redacción, el juego tiende a darle al personaje host de la partida los ítems que necesita. Entonces yo puedo ir a tu partida, ayudarte a que vos consigas tus ítems, y después vos ya armado venís a mi partida y me ayudás a conseguir a mis buenos ítems. También pasa eso que me parece muy lindo, que hay una, por ejemplo, una team fan donde hay como dos espíritus, por decir una manera, uno que está como muy lejos que puedes ver a través de un cristal, y es otro enemigo que es como todo blanco, el otro es todo negro, y el blanco te da un chumbo mientras que el negro te da una espada. Entonces tenés que elegir bien a dónde y a quién vas a querer ir a derrotar para llevar cosas.
¿Combate cuerpo a cuerpo?
Sí, o sea, mucho, qué sé yo. Realmente es un juego donde el gameplay es el eje central y se siente muy bien, es muy divertido. Yo lo estoy jugando en PlayStation 5, lo cual es medio un... para los que jugamos shooter, porque nada, el teclado y el mouse nunca será superado. Pero se siente muy bien, el feedback de las armas es divertido. Una escopeta se siente como una escopeta, un rifle se siente como un rifle, una pistola se siente como una pistola. Que parece una obviedad decirlo, pero todos los que hemos jugado...
todos los juegos no logran.
Todos los que hemos jugado bocha de shooters, incluso shooters muy malos, sabemos cómo te cambia la experiencia que el arma se sienta disparada o no. Y en este juego se sienten disparadas. El combate cuerpo a cuerpo está bien, como esperarías en este juego. Es bastante simple, golpes y ciertas armas que te permiten algún par de combos más como bonitos. Pero todo está centralizado en el gameplay, donde pegarle en la cabeza o en puntos críticos a diferentes enemigos les realiza más daño. Es un juego que sinceramente vale la pena juntarse con dos amigos. Estuve viendo, yo no, la verdad no lo pude jugar con mucha gente. Se te permite creo que hasta party de tres jugadores. Sí, todo el mundo dice que la party de tres jugadores es medio molesto de más, como mucho
bardo. Hay friendly fire,
así que... el juego escala según tu party. Entonces, si te des una party de 3, el juego se pone realmente difícil. Estás jugando una party de 3 en el modo de dificultad más difícil, previo a desbloquear el último, que es cuando completas la historia. Se pone difícil. Todo el mundo dice que el sweet spot es dos jugadores.
Okay. Sí, tiene mucha pinta de... Aparte, por el ritmo de juego, no sé si 3 ya lo... caga un poco.
También hay algo de que es un juego que requiere mucho del usuario, no es como que entras y jugás y listo, después te olvidás. O sea, es como un compromiso. O sea, vas a escalar, vas a tener un objetivo, y siempre es más fácil arreglarte con uno que con dos.
Hay que limpiar todo el mapa hasta llegar a Legacy. No es Legacy Dungeon, pero bueno, Elden Ring medio como que popularizó ese término, hasta llegar a Legacy Dungeon, que está muy lindo. Yo, de nuevo, a mí, parte de acá de Malditos Nerds Infobae me dijeron, es igual que el 1, ¿no? Si no entiendo por qué te gusta este, si no te gustó el 1. A lo que yo les digo, no me juzguen, soy un cerdo del contenido. Pero más allá de eso, hay algo de los mapas visualmente y cómo acompañan todo que me hacen sentir bien.
Sí, tiene una onda, una estética bastante...
Decilo.
No te digo...
¿Las tofás?
No, sí, pero no, pero...
Es esa sección igual después. Por ejemplo, el mundo sci-fi desértico al que visité era mucho más parecido a lo que puede llegar a ser un... ¿Cómo se llama el primer shooter que tuvo la PlayStation 5? Este que también era un Souls-like.
Returnal.
Muy Returnal. Muy Returnal, con la tecnología alien, tipo biotecnología. Y el de Bloodborne era Bloodborne. Tipo, no te puedo explicar lo Bloodborne que era. Y cuando entras al Legacy Dungeon, que es todo un lugar prendido fuego, la entrada a ese lugar con la típica cortina de los Souls-like.
Sí, me parece que en estéticas también, como que junta un montón de cosas, me parece.
Pero es súper atinado.
La parte de la ciudad me pareció de Last of Us. Cuando lo dijiste, dije, ah,
esa parte,
sí, cuando vas caminando ahí, la puerta, los dos parados, tipo, es.
Y mucho más parecido a la estética del primer juego. ¿Hay que haber jugado el primer juego para jugar este juego? No, sinceramente. Obviamente vale la pena por callbacks, por personajes que vuelven a aparecer, por referencias al lore total de lo que es el mundo Returnal.
¿Tiene pinta de que la historia es uno de los focos o...?
Mira, es debatible. O sea, la historia está... ¿está bien o está mal? Me parece que depende mucho de las pretensiones que uno le ponga a esta historia. Si vos venís buscando God of War, Final Fantasy, Last of Us, no es el juego.
Te vas a quedar corto.
Sí, no es el juego al que deberías jugar porque realmente está focalizado en otro lado. Tampoco podés esperar una historia contada ambientalmente como lo es el Elden Ring. Realmente no lo tiene y la historia es súper straightforward y te la cuentan con cinemáticas y personajes y opción de diálogos que no está tan mal, pero que por lo menos yo hubiese querido que los personajes secundarios, los diálogos importaran y no fuese simplemente como agotar las opciones para conseguir lore, sino como, bueno, si le hablo a este chabón, aparece en tal mapa muerto.
Pasa. Dame consecuencias.
Claro, del diálogo. Algo. Porque si no es como, prefiero que me cuente con una cinemática el lore. Claro. Ya me lo venís
haciendo. ¿Para qué le tengo que hablar varias veces y me lo puede decir todo de una? Ya fue.
Después, nada, es divertido. Es divertido. Creo que si les gustó Remnant 1, Remnant 2, les va a encantar porque retoma todo lo que hizo bien el primer juego y lo eleva al 10.000. Los gráficos se ven impresionantes. No encontré mucho esto en internet, así que me da miedo decirlo en voz alta. Pero también tengo un compromiso para con las personas que escuchen o vean este podcast.
Para ustedes.
Tuve un montón de bugs en PlayStation 5. No encontré a nadie online que dijese eso. Entonces puede llegar a ser por algún problema en mi activación de cuenta cuando estaba descargando algún parche. Pues no importa. Lo que sí, ya me pasó cuatro veces de entrar a una nueva sección del mapa, error, bootear de nuevo a PlayStation. Después, retoma desde donde lo dejé. Por suerte, no hay una penalidad muy fuerte por ese bug. Sí. Pero a la cuarta vez que estoy pasando de A a B y se me buguea el juego y me tira para afuera, quiero agarrar otro jueguito. A mí me pasa eso.
Ya llega un momento que ya te cansa.
Porque hasta incluso prefiero un glitch visual que, qué sé yo, ah, mira, está haciendo una T-pose, fue, a que de repente me quiqué el juego. Ahora, a nivel performance, no tiene un glitch, funciona re bien, súper estable los FPS, se ve muy bonito. Y me parece que, de nuevo, yo no lo vi en internet, entonces puede que sea algo particular. Yo tuve además la primera generación de PlayStation 5, que sé que son como las que están un poco más baqueteadas con el paso del tiempo, según lo que leí en internet. Pero vale la pena destacar que el juego funciona bastante bien y corre muy estable en casi todas las plataformas en una época donde el juego que sale, juego con un parche de 90 GB que salen y una cartita en Twitter diciendo: sabemos que no llegamos a cumplir las expectativas que tenían sobre nosotros. Y es como, ¡ah, mirá! Mirá, sí, otra carta más.
Aparte, bugs que arrancás el juego y ya rank, ya son incareteables.
Duele,
el asterisco, empecé a jugar hace poco el Star Wars Jedi Survivor en Xbox Series X, plagado de bugs.
Sí.
Pero plagado.
Sigue plagado.
Mato enemigos y quedan en el cielo, quedan volando.
Plagado de bugs. Es impresionante.
Fin del asterisco.
Pero bueno, yo se lo perdono por dejarme cortarle un brazo.
Sí, 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 sí.
La primera vez que hago y corto un brazo, oh, Dios, placer.
No, juegazo.
Remnant 2, no tengo mucho más para decir. Sinceramente, no la quiero estirar al dope. Me parece que si les gusta el 1, les va a encantar el 2. Si no jugaron el 1, pero les llama un poco la atención, es una buena apuesta. Lamento que no esté en Game Pass porque hay que pagarlo full price si lo quieren jugar. Pero sí.
Todo es mejor en Game Pass.
Sobre todo para un joven latinoamericano que realmente...
Al que le duele el bolsillo.
Sí, claro, es fácil de juntar gente si está ahí. Y sobre esto que es también lo que se dijo, ¿no?, en internet, la estaba rompiendo en Steam. Y tiene unos jugadores simultáneos, números altísimos. Teniendo en cuenta el género, teniendo en cuenta los juegos que se juegan en Steam.
Por algo es.
Sí. Y el Remnant, no, primero, por más de que es muy querido y tuvo un montón de jugadores, no tuvo esta repercusión que está teniendo el 2 ahora. No. Hay que ver cuánto dura.
Es como la banda Under que murió hace 20 años y todo el mundo te dice: no, yo a los tipitos Machifliki me encantaba. Y después no tiene ni dos horas registradas en Steam. Y es como, ¿cuánto te encantaba? Y también eso, me parece que si la palabra, si en los terminologías looter, shooter, co-op, Souls-like,
con eso te atrae, compras, ya está.
Sí,
ya
porque posta adentro. Como la de propuesta es de lo mejor que hay. Acá en el estudio acaba de entrar un fundamentalista de Remnant 2. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Por ende, nada, me parece eso. Si alguna de esos rótulos, de esos tags, te llama la atención, no te vas a equivocar con Remnant 2. Si sos más un tipo de gamer como yo, que le gustan los shooters, pero que tal vez no tiene tanto amigos para jugarlos, entonces deberías intentar jugarlo solo, esperaría una rebaja. Me parece que es un juego que brilla mucho con amigos y que para jugar dos chotitos, al menos que te elijas la clase que tiene un perrito que pelea por vos, que está
por lo
completamente
menos te hace algo de compañía.
Perdón, ese último detalle. Hay una clase con un perrito que está completamente broken, que pelea por vos, tanquea lo pavote, y yo literalmente estoy comiendo chocolatitos mientras veo mi perrito matar abominaciones lobecraftianas. Sí, sí, que además tipo... Y mi perrito... y le va bajando la vida y es como, el Bobby aprendió, es un capo.
Así le que enseñé nada, bien.
Rendan 2, perros haciendo laburo por vos. Bueno, no, todo lo que dije antes de ese remate.
Bueno, fue un buen remate, ¿eh?
Gracias, gracias.
Pero bueno.
Y ahora toca
el plato fuerte. El plato fuerte. Yo estuve jugando la beta online de Tekken 8. Cabe aclarar que es una beta online porque el mismo Harada, director del juego, se la pasó aclarándolo todo el tiempo en Twitter. Porque hay un montón de cosas para decir sobre Tekken 8.
Okay.
Y mucha gente tiene muchas cosas para decir. Y mucha gente se la pasó practicando más que jugando la beta online. Porque, a ver, vos entras al juego, te tiran el menú. Hay un tutorial que es muy choto.
¿Por qué es muy choto?
Tekken es infame por su falta de tutoriales. Tekken 7 tardó...
Juego muy complicado el Tekken también.
Juego muy complejo. Tardó como 2 años en poner algo que te guíe Tekken 7. Y estamos hablando de una serie que el año que viene cumple 30 años.
Claro.
Y Tekken 7 lo metió lo más parecido a un tutorial que tiene, lo metió en el 2020. Así que es un...
Tardaron un poco.
Se tomaron su tiempito. Entonces Tekken 8 tiene un tutorial por primera vez en la vida, pero medio como que no te termina de explicar nada. O sea, te dice, wow, puedes mover adelante, para atrás, bloquear, pegar. Pero a mí, una cosa que me parece nefasta, Tekken es un juego 3D. A diferencia de muchos otros juegos de pelea, o sea, hay como los dos grandes ramas, el 2D y el 3D. Tekken es como el más grande del 3D. Entonces tenés movimiento para adelante, movimiento para atrás y movimiento hacia los costados.
Claro.
Cosa que el tutorial nunca te aclara, que te puedes mover para los costados.
Lo central algo, de Tekken.
Claro, algo como que decís, che, pero pará, me está faltando algo.
Esto
acá
es Tekken.
De hecho, hay una cosa que aprendí en el tutorial de Tekken 8 que no la había aprendido en estos 20 y pico de años que hace desde que juego Tekken. Porque Tekken nunca me lo explicó. Que me lo explicó acá en este tutorial. Que en la lista de movimientos tiene como las flechas de hacia dónde moves. Tiene como dos colores, una flechita blanca y una flechita negra. Una es que lo apretás durante más tiempo y la otra es apenas lo tocas. Mirá. Eso lo explican recién en Tekken 8 a casi 30 años desde que empezó la serie.
Por eso nunca me salía, o sea, el combo perfect de 30 como... hits consecutivos.
Ya, por ahí. Ya con ese tutorial yo como que quedé medio... Bueno, está bien, hay un tutorial. No es lo que me encantaría que sea.
Pero al menos me enseñó algo.
Claro. Entonces terminas el tutorial y para encontrar partida... Mientras tanto te deja en un modo práctica.
Genial.
Modo práctica medio... También a medias, porque no están todas las opciones habilitadas de un modo práctica real. O sea, vos en un modo práctica real podés poner al oponente que bloquee, que se agache, que salte, como para practicar bien,
sí,
tus movimientos.
Justamente.
Acá no te deja tocar nada. O sea, te deja contra un oponente que se deja pegar.
Una punch,
como para practicar combos, nada más. O sea, no puedes practicar situaciones reales. Pero okay, eso es un poco a lo que venía Harada con sus tantas ganas de decir, jueguen, que esto es una beta online, porque lo que está queriendo decir es, no están acá para aprender el juego, porque el juego les falta mucho todavía.
Si no, para pelear entre
entonces,
ustedes, diviértanse.
Claro, diviértanse y ayúdennos a probar el online, por favor. Porque también Tekken es infame, por lo menos Tekken 7, por tener un online muy malo, por lo menos al principio.
O sea, el netcode.
Por el netcode. La conexión... de lo que usan los juegos de pelea son muy complejos de explicar.
Sí.
Pero hay como dos grandes ramas también, que es en base a delay y en base a rollback. Delay es lo que venían usando todos antes de la pandemia, que es una porquería. Y después de la pandemia, cuando se dieron cuenta, che, esto no está funcionando, empezaron a usar todos la tecnología rollback, que es lo que usan juegos como Skullgirls y algunos otros, que funciona mejor para... En general, funciona mejor, okay, en general.
Funciona mejor.
A mí me pasó con Tekken 7. Yo tengo un amigo que vive en La Plata. No es lejos, como sí te puedo decir.
No es lejos, no. A nivel no. Internet no es lejos. Es el mismo server.
Pero las primeras veces que quise jugar Tekken 7 con él, teníamos que decirle a la mujer de él que no se ponga a bajar cosas.
Wow.
Porque nos arruinaban las partidas. O sea, ella se estaba queriendo poner a bajar música y...
Es la evolución del dial-up. O sea,
claro,
uno pensó que había zafado y
eso,
no...
Y eso lo usaban todos los juegos. De a poco, con la pandemia, cuando se dieron cuenta que el online importa, se fueron dando cuenta de que había que cambiarlo. Y Tekken siempre fue como el último, el más cabeza dura. Así como no tenía tutoriales, así como le pasaba esto con online, Tekken tiene esa reputación de cabeza dura.
Entiendo.
No somos tan receptivos a los cambios, a las modernizaciones de lo que es el género, puede ser. Con Tekken 8 medio como que un poco se va modernizando. Ya el online ya usa esta tecnología rollback, se siente muy bien. Lo que me ha pasado en esta beta fue justamente que me costó encontrar partidas, porque cuando te encuentras una partida te sale una ventanita como, che, tenés para jugar contra fulanito, ¿aceptás o no? Y la mayoría de la gente no aceptaba porque se quería seguir practicando combos. Entonces, por eso Jarada salió en Twitter a decir, chicos, jueguen la beta, por favor. Estamos acá probándolo online, denos una mano.
Chicos, ¿saben cuántos partidos se jugaron? 4. 4, Negri.
3 millones de jugadores, de repente, 4 partidas por minuto.
De repente era sábado de la noche y en una hora había jugado 2 peleas nada más yo.
¿Con la misma persona?
No con la misma persona. Sí, o sea, pero te deja hacer un rematch.
Sí, como todo el fighting suerte, game, obvio.
Pero
mejor de 3 siempre.
Claro, es eso, te da un mejor de 3. Pero sí, me pareció rarísimo.
Okay.
Y yo tenía opción, dame lo que venga, no me importa la calidad de conexión, no me importa el rango de...
Pero quiero probarlo.
Claro, no me importa, vos dame partidas, quiero jugar.
¿Y a nivel Tekken?
¿A nivel Tekken?
¿Qué onda? Tema sensible.
Pasa que ahora...
Sé sincero, aunque Tekken, duela, Tekken puede...
Se me hace mucho Tekken 7 más. Tekken 8.
¿Y eso es bueno o malo?
Y eso no sé qué tan bueno sea, porque... Tiene un problema que no sé si... Asumo que para el momento del lanzamiento ya no será un problema. Que es que todavía no hay un personaje nuevo, o sea, en Tekken 8. No hay ningún personaje que digas, este personaje okay. Está debutando en Tekken 8.
Y, perdón, por lo que tengo entendido de Fighting Games, que no es mucho, vale la aclaración. Tekken es de los juegos como que más mantiene los fundamentals y los controles, sí. Y la manera, ¿no?
Sí, de hecho...
Por ende, digamos, como si uno viene jugando de Tekken 1, es posible que agarre Tekken 8 y al toque ya esté haciendo lo que sabía hacer.
Hay algo que me encanta hacer en todo Tekken. Cada personaje tiene en su lista de movimientos un par de combos que el juego lo llaman combo de 10 hits. Que son una secuencia larguísima de combos, pero que en realidad no te sirven en una pelea normal porque son combos malísimos. Pero está bueno... Para hacerlos una vez y verlos cómo se ven. Y yo me he aprendido uno con un personaje, que es el personaje que más me gusta, que lo aprendí en Tekken 2 allá por el año de las carapelas.
Y se sostiene.
Y entro a Tekken 8, hago el mismo combo y sale exactamente igual. Y entonces digo, ah, esto es Tekken.
Por ende, bien. Uno no pretende que con un nuevo Tekken cambie la jugabilidad completamente.
Eso es algo que medio como que me da sentimientos encontrados. Yo no sé... ¿Qué tanto me gustaría que cambie y qué no? Han añadido sistemas nuevos. De hecho, Tekken 8 tiene como novedad un sistema que se llama Hit. Que es como...
¿En un fighting game?
Sí, no, bueno. Pero...
Ahora te podés pegar.
Claro, ahora podés ser agresivo. Oh, que medio como que es lo que ellos quieren. Que este juego sea agresividad a pasividad. Porque lo que hace esta mecánica nueva, o sea, vos tenés en tu lista de movimientos un par de movimientos que te activan este modo. Y este modo te da le da a cada personaje
sí. Alguna
ventaja diferente. Por ejemplo, tenés King, es el chabón que es luchador de lucha libre. Entonces,
el de la máscara de
leopardo,
lo
que
amo.
Es el mejor personaje de Tekken.
Sí, ¿no?
¿Es el que sabes el combo?
Ese es el que es el combo.
¿Sí?
Es el que es el combo.
Lo amo, re fachero, desde Tekken 1 que re fachero.
Por eso, lo que tiene este sistema Hit, que vos cuando lo activas se va agotando con el tiempo o usando ciertos movimientos. Lo puedes usar una vez por round. Ahora, como cada personaje tiene su cosita diferente con el modo, King, por ejemplo, es... con ciertos agarres que te hace, recupera hit en vez de usarlo. Entonces como que tenés ese juego de, bueno...
Además a King le gusta agarrar.
Claro, King siempre fue un personaje que estaba creado alrededor de los agarres. Vamos a darle esta nueva opción alrededor de los agarres.
¿Te gusta este cambio?
A mí me gusta, lo que sí hay algunas cositas... Bueno, el tutorial no te termina de explicar cómo usar este modo nuevo, que me parece también nefasto. O sea, hermanos, es la novedad de Tekken 8.
Es lo primero que debería decir incluso.
Yo no... Tuve que mirar un video de un pro player online para darme cuenta que vos podés meter un dash en medio de los combos después, una vez activado el hit. Yo pensé que solamente se podía hacer antes, que tipo, le metes ese puño fuerte de hit y el personaje como que va corriendo. Vos lo podés hacer durante hit, que eso yo no lo sabía porque el juego no te lo explica. Pero bueno, son cosas que me hubiese encantado saber, me hubiesen servido mucho, que una vez que las aprendí y las empecé a aplicar. Pero por eso, o sea, si vas a añadir cosas, explícamelas, Tekken, por favor.
Eso sí, encima vos que sos experimentado con la saga que jugás, acabas de decir, de Tekken 2.
Claro.
¿Cómo hace para buscar gente nueva?
Porque ese es el problema, que yo no sé si Tekken
aparte este año estamos hablando de que Street Fighter salió y
claro,
está un montonazo.
Salió Street Mortal Fighter.
Kombat, además Project Street Fighter cambia el sistema de pelea para que newbies como yo podamos jugar. El nuevo Mortal Kombat, si bien no tiene el mismo cambio de Final Fantasy,
pero Street Fighter... Pero Mortal Kombat yo sé que tiene muy buenos tutoriales.
Claro,
entonces sé que al momento que sale Mortal Kombat, Mortal Kombat me explica cómo jugarlo.
Y además pones pausa, ves todos los combos para tirar los movimientos y como Mortal Kombat para hacer el golpe tenés que primero ejecutar el combo y después hacer el movimiento, es fácil de entender
claro.
Qué es lo que tenés que hacer. Acá en Tekken, que te puedes mover en 258 posiciones al mismo tiempo, que podés golpear, para cada golpe hay un bloqueo, pero también hay un parry para el bloqueo y hay un parry para el bloqueo del parry de bloqueo. Es como dale, Negri, poneme un tutorial.
A mí King me encanta, no lo puedo como dominar porque abrís la lista de movimientos y literalmente
la Torá.
No, tiene 204 entradas la lista de movimientos de
empieza a liarse, claro. Voy a se cae
claro,
el frame rate. Manager.
Es mucho.
Mucho proceso.
Es mucho. Y creo que en ese sentido, como que no está haciendo un muy buen laburo para atraer gente nueva. Ahora bien, sigue siendo esto una beta online. Yo no sé qué tanto el objetivo sea promocionarse, muy entre comillas. ¿Cómo sí puede ser? Estamos probando esta nueva tecnología online. Claro. Vamos a...
Entiendo.
Igual fue una beta cerrada, así que no todo el mundo entró. Quizás por ahí viene esa idea de... está bien, no nos vamos a concentrar en abrir las puertas de golpe. No pongamos los tutoriales
todo,
que imagino.
Claro.
Pero yo quisiera pensar que...
Para la beta cerrada, tal vez para gente que sabe...
Claro, igualmente, yo quisiera pensar que para el momento de que salga el juego... Va a haber un tutorial como la gente. Va a haber... algo que te explique por completo cómo jugar, porque si no van a seguir jugando Tekken la misma gente que ya viene jugando Tekken, y no mucho más que eso.
Y pregunta, ¿y si el juego, más allá de esta ausencia de tutorial, que te banco a muerte porque también estamos en un momento muy de, en el gaming en general, de abrirse y ser más inclusivos en cuanto, no solo digamos en lo que es la inclusión, que puede ya ser la inclusión social, sino en una inclusión más de, bueno, nunca jugaste un Dark Souls, puedes jugar Elden Ring igual, Negri, no te vas a volver loco, se puede. Nunca jugaste un Street Fighter, es el año para que te metas a jugar Street Fighter. Te quedas muy atrás si haces eso. Pero más allá de eso, si saliese el juego ahora como te tocó esta beta cerrada, ¿cuál sería tu opinión?
Si saliese así como estaba en la beta, agárrate porque no... Porque Tekken no te va a agarrar a
vos. ¡Desastroso! ¡Desastrosito!
No, o sea, a mí me gusta porque me viene gustando Tekken siempre.
Claro. O sea, queda en lo de siempre.
No te digo que se duermen los laureles porque está cambiando algunas cosas. El online es nuevo, es mejor. De hecho, una cosa que tiene el online es que cuando te sale esta ventanita de las partidas, te dice de la región de la que es la otra persona.
Está bueno para calcular el lag.
He jugado con gente que me decía Oceanía, África, Europa, y tipo abajo te dice 400 de ping. Okay. Y vos decís, no, esto va a ser nefasto. Pero no, se siente bien. O sea, la tecnología... es tan buena,
mirá.
Igual esto ya lo venían haciendo otros juegos de pelea.
Claro.
Para Tekken es una novedad. Pero, o sea, me voló la cabeza como en Tekken 7 no podía jugar contra este pibe que estaba en La Plata y ahora estoy jugando contra uno que está en África.
Es como un celular que acaba de poner reconocimiento facial, ¿viste? Es como,
claro.
¡Wow! Y es como, sí, bro, hace como 6 años.
Es como, yo no puedo creer lo que está pasando.
Baby steps, Tekken.
Sí.
Es una franquicia nueva, tenés que entenderlo. Se están experimentando.
Recién arrancan.
No quieren joder con las bases que están, con los cimientos que están creando.
Pero, o sea, en ese sentido, la beta me dejó muy conforme.
Genial.
En el sentido de, bueno... cuando sea que salga, se va a poder jugar Tekken Online. Suena patético eso. Pero me parece que, o sea, para lo que venía haciendo Tekken, han hecho algunas mejoras durante el Tekken 7, pero de nuevo, eran tan cabezas duras que nunca dieron el paso por completo a esta tecnología que claramente en esta beta quedó demostrado, funciona re bien. Pero bueno, yo creo... habrá más betas, en el futuro, porque está lejos de salir el juego. O sea, no tiene pinta de que salga este año. Quizás en la Evo que...
Igual este por lo que contás, no sé si le conviene salir este año.
Qué sé yo, quizás para las fiestas. Pero lo veo más saliendo tipo marzo, abril del año que viene. O sea,
Además fue un año muy fuerte para Fighting Games. Sí, ahora viene eso. Mortal Kombat 1, tipo.
Por eso.
O sea, es tirarse al barro a sacarse la cabeza
con el resto de Fighting Games. Si Star Project L también iba a quedar apagado.
Para mí.
Uy, si ya Star Project L.
Yo creo que algo va a haber.
Para mí no hay apuro. O sea, prefiero que se tomen el tiempo y que terminen de pulir las cosas que claramente tienen que pulir. El tema es que. Dejen de ser tan tercos y se den cuenta que lo tienen que pulir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Banco, genial, muchísimas gracias por contar tu hermosa experiencia con la beta, o sea, de Tekken 8.
Dentro de todo, al momento de cagarse a piña la pasé bien.
Vos, las 10 millones de personas que pueden jugar la beta, pero solo los 1000 que dedicaron a jugar y no practicar con vos.
Claro.
Ay, qué gracias, Dios mío. Bueno, esto fue Malditos Games. Y recuerden que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae, o en video si lo buscan en la plataforma de programas de Infobae. Ese es el pequeño truquito que aprendí en Maldito Anime para ver los podcasts con video. Y así será hasta la semana que viene. Y recuerden, mientras esperan el próximo podcast de Maldito Game, tienen todo lo que buscan de gaming, cine, series, tecnología, esports, todo, todo, todo de Malditos Nerds. Ahora lo encuentran las 24 horas del día en infobae.com. Mi nombre es Tomás Provolini, ustedes me conocen como Noxi.
Lucas Rivarola.
Matías Terreno.
Y esto fue una nueva edición de Malditos Games. Nos vemos la próxima cuando hablemos de otro juego.
Alguna otra cosa. Chao, chao.